Ya que tengo conectado a Fernando Quijano, director del diario La República, le pregunto por las movidas empresariales con las que estamos comenzando la semana, Fernando.
Yolanda, hay varias cosas. Mire, la principal es que hay un, digamos, reverdecer de las empresas en el Valle del Cauca bajo una campaña que le han puesto crecer. Recordemos que el Valle del Cauca aporta más o menos un 9%, casi 10% al Producto Interno Bruto. Y la Cámara de Comercio de Cali ha iniciado una serie como de ensamble de querer más en las empresas del Valle del Cauca para crecer las cifras. Y Yolanda, en este momento en Cali hay más o menos unas 72 mil empresas, digamos de todo tipo, grande, pequeña y mediana. En Yumbo hay unas 3 mil y en Jamundí hay unas 2.300. La idea con este plan es que ese grupo de empresas se acerquen a las 90 mil y obviamente el Valle del Cauca, que otrora fue un departamento de grandes multinacionales, de gran industrialización, recobre ese tema. El otro, muy importante, es ya está en planes de Mango, esta tienda textil catalana que es tan exitosa, particularmente con los consumidores más jóvenes, de hacer una megatienda en Bogotá. Ya la hicieron en Santiago y los inversionistas están, digamos, estudiando posibilidades en estos también megacentros comerciales que se están construyendo en Bogotá.
Sí, lo de las cámaras de comercio llama mucho la atención, Fernando, porque son entidades que han empezado a buscar un nuevo papel. Son organizaciones que viven, digámoslo así, de estos cobros parafiscales que le hacen a las empresas por el registro mercantil y que han sido muy criticadas porque algunos empresarios veían como que los servicios que le prestaban a las empresas pues no eran tan rentables, no eran tan útiles para las empresas mismas. Y eso que usted menciona de la Cámara de Comercio de Cali, lo que está haciendo la Cámara de Comercio de Barranquilla, algunas iniciativas que tiene la Cámara de Comercio de Bogotá en materia de creación de empresa y formalización, son bastante notorias y pueden ser la salida que se tenga para precisamente que estos parafiscales pues se vea que rinden, porque recaudan bastante.
Fernando, ¿lo tenemos todavía en línea, Fernando?
Sí, perfecto.
Bueno, le quería preguntar a Fernando también a propósito del dólar, que comentábamos con el profe Restrepo, alcanzábamos a decir cerró por debajo de 2.900 el viernes pasado, ¿no?
Así es, rompió ese piso psicológico que era de los 2.900, 2.870, algo así.
¿Qué se puede esperar para esta semana? ¿Qué se puede esperar? ¿Hasta dónde puede llegar? Es decir, ¿la idea es que siga bajando o cuál es la perspectiva?
A mí me parece que la noticia económica con que se va a comenzar el último trimestre del año, recordemos que a septiembre le quedan dos semanas, tiene que ver con el dólar. El dólar, digamos, para el consumidor, digamos, llamémoslo ordinario, no es una palabra despectiva, quien compra y vende dólares en la calle. Mire, hoy más o menos la compra, si usted va a viajar y va a comprar dólares a la casa de cambio, está en 2.880, ese es el promedio, si lo va a comprar. Ahora, si tiene unos dólares ahorrados y los va a vender, le están dando en promedio 2.930 pesos. El dólar oficial arranca ahora, digamos esta mañana, en 2.889, por debajo de los 2.900. ¿Por qué está en ese precio? ¿Por qué nos alejamos? No tanto, pero nos hemos alejado, digamos, de ese techo psicológico de los 3.000. Uno, los efectos de los huracanes en Estados Unidos y obviamente está el petróleo repuntando. Hoy el petróleo arranca, el WTI, que es la referencia que nos interesa a los colombianos, está en $49. Y las ventas a futuro ya suben a 53. Si el barril de petróleo se consolida por encima de 50, se sigue demandando crudo, como consecuencia de los huracanes, seguramente tendremos un par de semanas y un último trimestre marcado con dólar promediando los 2.900.
Las noticias de la economía con los que saben. Fernando Quijano, director del diario La República, y el profesor Jorge Restrepo, nuestro economista de cabecera. Fernando, gracias y un buen día.
Gracias.
7:37 en RCN.